Ana y Delia. Postres para suscriptores. Hola, drugos. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de contenidos extra solo para suscriptores. Ya sabéis que en esta segunda temporada solo haré el episodio regular cada dos semanas y en las semanas alternas nos pararemos a leer algunos textos y hacer algunas reflexiones extra sobre el episodio de la semana anterior. Este primer contenido extra lo he decidido dejar en abierto para que lo pueda escuchar todo el mundo. Pero a partir del siguiente, es decir, de dentro de dos semanas, será exclusivo para los oyentes suscriptores tanto de iVoox, como anuncié, que se puede apoyar mi canal de iVoox por una cuota mensual, como también, como os anuncié, estaba buscando otra manera para que los seguidores que no utilizan esta plataforma, sino otras, pudieran también acceder a estos contenidos extras. Finalmente he estudiado las posibilidades y aunque os anuncié que estaba pensando abrir un Patreon, me he decantado por seguir utilizando la plataforma Ko-fi, que ya la tenía activa y yo no conocía esta funcionalidad, pero también permite subir contenido exclusivo para los que colaboran económicamente. En Ko-fi se pueden hacer aportaciones puntuales y también hacer suscripciones mensuales. Para ser equitativos y no crear un agravio comparativo respecto a los que apoyan en iVoox, que solo da la posibilidad de un apoyo mensual, he decidido que solamente tendrán acceso a estos contenidos extra los que hagan una suscripción también en Ko-fi. Así todo el mundo tendrá acceso a estos contenidos extras si apoyan mensualmente el podcast. Para los que les apetezca apoyar solo puntualmente en Ko-fi, también iré poniendo algunos contenidos extra de vez en cuando. Y si no, no os preocupéis que el episodio corriente de cada dos semanas regular de la historia de la filosofía va a seguir igual. Estos son contenidos extras, esto es un postre al menú que os ofrezco en cada episodio. O sea que con hambre no vamos a dejar a nadie. Así que venga, vamos al lío. Los postres de hoy se corresponden al menú del episodio 43, que dedicamos a Hipatia de Alejandría y a San Agustín de Hipona. De Hipatia no voy a leeros ningún fragmento ni ningún texto porque simplemente no existen. Todos esos fragmentos y supuestas citas de Instagram y de Twitter y por todos lados que os podéis encontrar son más falsas que un billete de 7 euros o de 7 dólares. No ha llegado ningún fragmento hasta nuestros días. Todas sus obras se perdieron con los sucesivos incendios de la Biblioteca de Alejandría y con el poco cuidado que la tradición cristiana dedicó a mantener su legado. Sirva este ejemplo también, ya que estamos, como advertencia general sobre este tipo de canales poco serios que pululan por las redes sociales. Hay mucho ignorante que se dedica simplemente a copiar citas que ha visto de otros sitios y ni sin ningún tipo de rigor ni de comprobación. Yo, evidentemente, no voy a venderos ninguna moto de esa, y si algún día me confundo, pues será por error, será por una equivocación, pero no por no intentar ser riguroso. Así que en el episodio de hoy nos vamos a dedicar a leer algunos fragmentos de San Agustín de Hipona, porque este es el caso contrario. San Agustín de Hipona, por razones obvias, fue un autor del cual la tradición medieval cristiana se cuidó mucho de transmitir sus obras y sus conocimientos. Por tanto, de San Agustín de Hipona sí que tenemos un montón de textos, de escritos y de volúmenes completos de su pensamiento y los conocemos directamente y muy bien. Así que, como además tiene una obra que ya mencioné en el episodio que se llama Confesiones, donde hace una especie de recorrido autobiográfico intelectual por su vida hasta los 40 y pico años, pues ahí se ve, por ejemplo, su proceso de conversión y cómo empezó a sentir la filosofía junto con la fe, y vamos a leer algunos fragmentos de esta obra, que por cierto es una obra maravillosa, porque está escrita muy bien, muy directamente, y te está metiendo en los sentimientos de la vida de un señor súper inteligente de hace, pues, casi 2000 años. Agustín de Hipona, Confesiones, Libro séptimo, capítulo 12. De cómo se convirtió de todo punto amonestado de una voz del cielo. Epígrafe 28. Luego que por medio de estas profundas reflexiones se conmovió hasta lo más oculto y escondido que había en el fondo de mi corazón, y junta y condensada toda mi miseria, se elevó cual densa nube y se presentó a los ojos de mi alma. Se formó en mi interior una tempestad muy grande, que venía cargada de una copiosa lluvia de lágrimas. Para poder libremente derramarla toda y desahogarme en sollozos y gemidos que le correspondían, me levanté de donde estaba con alipio, conociendo que para llorar me era la soledad más a propósito. Y así me aparté de él cuanto era necesario para que ni aun su presencia me estorbase. Tan grande era el deseo que tenía de llorar entonces. Bien lo conoció Alipio, pues no sé qué dije al tiempo de levantarme de su lado, que en el sonido de la voz se descubría que estaba cargado de lágrimas y como reventado por llorar, lo que a él le causó extraordinaria admiración y espanto, y le obligó a quedarse en el mismo sitio en el que habíamos estado sentado. Yo fui y me eché debajo de una higuera. No sé ni cómo ni en qué postura me puse, mas soltando las riendas a mi llanto, brotaron de mis ojos dos ríos de lágrimas que vos, Señor, recibisteis como sacrificio que es de vuestro agrado. También hablando con vos, decía muchas cosas entonces, no sé con qué palabras, que si bien eran diferentes de estas, el sentido y concepto era lo mismo que si dijera: y vos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo habéis de mostraros enojado? No os acordéis ya jamás de mis maldades antiguas, porque yo, conociendo que de mis pecados eran lo que me tenían preso, decía a gritos y con lastimosas voces: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ha de durar el que yo diga mañana y mañana? Pues ¿por qué no ha de ser en este día? ¿Por qué no ha de ser en esta misma hora el poner fin a toda mi maldad,
Solicito permiso para hablar.
Hola, señor Spock. Sí, sí, claro, hable usted.
No entiendo que lo que acaba de referir usted sea filosofía. Se trata de una conversación de ese señor con su Dios. Eso forma parte de la mitología o de la religión, pero no de la filosofía tal como usted la definió en los primeros episodios.
A ver, señor Spock, lo que acabamos de leer en este fragmento efectivamente es el momento de la conversión de Agustín de Hipona, en el que se dio cuenta de que Dios lo estaba llamando y de que era el momento de dejar atrás toda su vida de vicios y de malas costumbres y abrazar por fin a Dios. Él dice que se rompió a llorar y se dio cuenta que había llegado el momento. Es un momento importantísimo de su vida y por eso lo he referido. Y sí, efectivamente, se está hablando de una conversación directa con Dios que no sería estrictamente filosofía. Este fragmento es parte de su biografía, de sus confesiones personales de cómo fue su conversión. Lo que pasa es que no está apartado de lo que nos interesa porque, como ya veremos en el próximo episodio, en el episodio regular de la semana que viene, e incluso ahora con otro fragmento que vamos a leer, para San Agustín de Hipona no está reñida la fe con la razón. De hecho, para Agustín, fe y razón son dos potencias complementarias y sin la fe no puede tener sentido el análisis racional. El análisis racional, para él, solo adquiere sentido en cuanto que aclaración y análisis de la fe. Por tanto, es importante, filosóficamente hablando, el momento de su conversión. Si le parece, voy a leer el epígrafe siguiente, el 29, que se acaba de describir el proceso. Estaba yo diciendo esto y llorando con amarguísima contrición de mi corazón, cuando he aquí que de la casa inmediata oigo una voz como de un niño o una niña que cantaba y repetía muchas veces: ¡toma y lee! ¡Toma y lee! Yo, mudado de semblante, me puse luego al punto de considerar, con particularísimo cuidado, si por ventura los muchachos solían cantar aquello o cosa semejante en alguno de sus juegos. Y de ningún modo se me ofreció que lo hubiese oído jamás. Así, reprimiendo el ímpetu de mis lágrimas, me levanté de aquel sitio, no pudiendo interpretar de otro modo aquella voz, sino como una orden del cielo, que de parte de Dios se me mandaba que abriese el libro de las epístolas de San Pablo y leyese el primer capítulo que casualmente se me presentase. Porque había oído contar del santo Antonio Abad que entrando un día por casualidad en la iglesia, cuando se estaban leyendo las palabras del evangelio siguientes, «Vete, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo y después me seguirás». Él las había entendido como si hablaran con él determinadamente y obedeciendo aquel oráculo se había convertido a voz sin detención alguna. Yo, pues, a toda prisa, volví al lugar donde estaba sentado Alipio, porque allí había dejado el libro del apóstol. Cuando me levanté de aquel sitio, agarré el libro, le abrí y leí para mí aquel capítulo que primero se presentó a mis ojos, y eran estas las palabras. «No en banquetes ni embriagueces, no en vicios y deshonestidades, no en contiendas y emulaciones, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo y no empleéis vuestro cuidado en satisfacer los apetitos del cuerpo». No quise leer más adelante, ni tampoco era menester, porque luego que acabé de leer esa sentencia, como si me hubiera infundido en el corazón un rayo de luz clarísima, se disiparon enteramente todas las tinieblas de mis dudas.
Entiendo que es un testimonio importante, pero repito, nada tiene que ver esto con la filosofía.
No, señor esposo, ya le digo que esto, la importancia, el interés que tiene es realmente en ver cómo fue el proceso personal de Agustín. Ahora vamos a ver algún fragmento que tiene más contenido filosófico, a ver qué le parece. Por ejemplo, en el libro décimo, en el capítulo 6, él se dedica a buscar a Dios racionalmente en las cosas del mundo. En el epígrafe 9 dice lo siguiente. Yo pregunté a la tierra y respondió, no soy yo eso. Y cuantas cosas se contienen en la tierra me respondieron lo mismo. Pregunté a la mar y a los abismos y a todos los animales que viven en las aguas y respondieron, no somos tu Dios, búscale más arriba de nosotros. Pregunté al aire que respiramos y respondió todo él con los que le habitan. Anaxímenes engaña, porque no soy tu Dios. Pregunté al cielo, sol, luna y estrellas y me dijeron, tampoco somos nosotros ese Dios que buscáis. Entonces dije a todas las cosas que por todas partes rodean mis sentidos. Ya que todas vosotras me habéis dicho que no sois mi Dios, decidme por lo menos algo de él. Y con una gran voz clamaron todas. Él es el que nos ha hecho. Estas preguntas que digo yo que hacía a todas las criaturas, era solo mirarlas yo atentamente y contemplarlas. Y las respuestas que digo que me daban ellas, es solamente presentárseme todas con la hermosura y orden que tienen en sí mismas. Después de esto, volviendo hacia mi consideración, me pregunté a mí mismo, ¿y tú qué eres? Y me respondí, soy hombre. Y bien claramente conozco que soy un todo compuesto de dos partes, cuerpo y alma, una de las cuales es visible exterior y la otra invisible e interior. ¿Y de las dos debo valerme para buscar a mi Dios, después de haberle buscado recorriendo todas las criaturas corporales que hay desde la tierra al cielo, hasta donde pude enviar por mensajero los rayos visuales de mis ojos? No hay duda en que la parte interior es la mejor y la más principal. Pues ella era quien a todos los sentidos corporales que habían ido por mensajeros referían las respuestas que daban las criaturas, y la que como superior juzgaba de la que habían respondido cielo y tierra y todas las cosas que hay en ellos diciendo, «Nosotras no somos Dios, pero somos obra suya. El hombre interior que hay en mí es el que recibió esta respuesta y conoció esta verdad, mediante el ministerio del hombre exterior». Es decir, que yo considerado según la parte interior de que me compongo, yo mismo, en cuanto que alma, conocí estas cosas por medio de los sentidos de mi cuerpo. Había preguntado por mi Dios a toda esta gran máquina del mundo y me respondió, yo no soy Dios, pero soy hechura suya. Epígrafe 10. Esta hermosura y este orden del universo, ¿no se presenta igualmente a todos los que tienen cabales sus sentidos? Pues, ¿cómo no a todos les responde eso mismo? Todos los animales, desde los más pequeños hasta los mayores, ven esa hermosa máquina del universo, pero no pueden hacerle aquellas preguntas porque no tienen el entendimiento que, como superior, juzgue las noticias y especies que traen los sentidos. Los hombres sí que pueden ejecutarlo y por el conocimiento de estas criaturas visibles pueden subir a conocer las perfecciones invisibles de Dios. Aunque sucede que llevados del amor de estas cosas visibles se sujetan a ellas como esclavos. Y así no pueden juzgar de las criaturas porque necesitarían ser mayores que ellas. Estas cosas visibles no responden a los que solamente les preguntan, sino a los que al mismo tiempo que preguntan saben juzgar de sus respuestas. Ellas no mudan su voz, esto es, su natural hermosura, ni respecto de uno que no hace más que verlas, ni respecto de otro que además de esto se detiene a preguntarles. No es que aquel aparezcan de un modo y que a este aparezcan de otro, sino que presentándose a ambos con igual hermosura, hablan con uno y son mudas para con el otro. O por mejor decir, a ambos y a todos hablan, pero solamente los entienden los que saben cotejar aquella voz que perciben por los sentidos exteriores con la verdad que reside en su interior. Esta es la verdad que me dice. No es tu Dios el cielo ni la tierra, ni todo lo demás que tiene cuerpo. La misma naturaleza de las cosas corporales, a cualquiera que tenga ojos para verlas, les está diciendo. Esto es una cantidad abultada, y esta precisamente es menor en la parte que en el todo. De aquí se infiere que tú, alma mía, eres mejor que todo lo corpóreo porque tú animas esa abultada cantidad de tu cuerpo y le das la vida que goza, lo que ningún cuerpo puede hacer con otro cuerpo. Pero tu Dios está tan lejos de ser corpóreo que aún respecto de ti, que eres vida del cuerpo, es Dios tu vida.
Comprendo. Está repitiendo casi punto por punto el pensamiento de Platón.
Sí, está diciendo cuál es la concepción antropológica dualista igual que la de Platón, está diciendo que el conocimiento se obtiene mirando en el interior lo que el alma ya conoce de la sabiduría auténtica. Efectivamente, como ya he explicado varias veces y veremos en los episodios siguientes, San Agustín de Hipona es un neoplatónico y lo que está haciendo es una adaptación del pensamiento neoplatónico y platónico a las referencias culturales del cristianismo. Entonces, efectivamente, este fragmento segundo que acabamos de ver creo que es súper interesante porque se está viendo perfectamente la doble influencia que tiene San Agustín. Por un lado, es un texto plenamente cristiano que está imbuido de todos los valores de la fe cristiana. Pero por otro lado, como bien ha dicho usted, señor Spock, es casi puro Platón. Parece que fuera Platón quien lo estuviera escribiendo, y no es Platón, es Agustín de Hipona. Es un pensador platónico que está actualizando ese pensamiento a las nuevas coordenadas de la nueva civilización. Esto es el inicio de la Edad Media.
No comprendo. Dijo usted que Agustín de Hipona murió el año 430. Si se considera que la Edad Media comenzó tras la caída del Imperio Romano en el año 475, ¿cómo puede ser Agustín un pensador medieval? ¿No debería ser considerado un pensador antiguo?
A ver, señor Spock, en realidad sí. Pero esto ocurre un poco como recuerde usted con Demócrito y Leucipo, los atomistas. ¿Recuerde usted que calificamos a Demócrito como presocrático, aún siendo posterior a Sócrates? El Demócrito era de la generación de Platón. Sin embargo, la temática de los atomistas se corresponde con la filosofía física de los presocráticos. Pues aquí ocurre lo mismo, pero al revés. Aunque formalmente Agustín de Hipona murió en la Edad Antigua, porque murió bastantes años antes de la caída del Imperio Romano, ya está configurando la problemática y la dinámica del pensamiento filosófico medieval. De hecho, la filosofía medieval nació a partir de San Agustín, y San Agustín lo que hace es justamente eso, la síntesis y la evolución a partir del pensamiento antiguo en un nuevo pensamiento que llamamos medieval. Es lo que expliqué en el episodio 43, que podemos considerar, al menos simbólicamente, a Hipatia como la última pensadora antigua y a San Agustín como el primer pensador medieval. Formalmente, ni Hipatia fue la última, ni San Agustín es realmente medieval, porque murió y vivió antes de la caída del Imperio Romano. Pero sus temáticas y su manera de pensar y sus dinámicas son la propia de la filosofía helenística del pensamiento de la ciencia helenística en el caso de Hipatia y de la filosofía y el pensamiento medieval, plenamente medieval, en el caso de Agustín de Hipona. Por tanto, estas cosas tampoco hay que ser muy estricto. Efectivamente, San Agustín se puede considerar el primer gran pensador de la era cristiana medieval.
Comprendo. Solamente no entiendo por qué ustedes, los humanos, se empeñan en establecer periodos exactos cuando después no respetan sus límites. Solicito permiso para cortar la comunicación.
Permiso concedido. Adeus y ao, señor Spock.
Larga y próspera vida.
Bueno, pues ya hemos llegado al final de este primer contenido extra de Anaideia Podcast. Espero que os haya resultado interesante y espero que me lo digáis en comentarios. Y a partir de ahora, como ya os he dicho antes, cada 15 días haré algo parecido, aunque no solo esto. También en algunas ocasiones contestaré a dudas que me podáis plantear los suscriptores. O también podemos ofrecer alguna entrevista y algún contenido complementario siempre al podcast, que es la línea fundamental. Espero que os haya gustado, así que con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8.